Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Patricia Sierra y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
Yo soy Carlos Torres y me siento honrado de presentar al doctor Carlos Barba, egresado de la Facultad de Medicina de Panamá y de Cirugía General de la McGill University.
El doctor Barba, además, es profesor asociado de cirugía de la Universidad de Texas y de la Universidad de Panamá. Actualmente se desempeña como jefe de cirugía y jefe de cirugía bariátrica del Hospital Valley Baptist de Brownsville, Texas. Bienvenido a Bajalenguas, es un honor para nosotros tenerlo aquí.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes hoy.
En el programa de hoy hablaremos de los adelantos en la cirugía robótica. Entremos en materia, doctor Barba. ¿En qué consiste la cirugía robótica?
La cirugía robótica se ha estado tratando de realizar desde hace varias décadas. Lo que se trata de hacer inicialmente era el poder reproducir movimientos en una cirugía sin tener que estar pegado al paciente. Por ejemplo, este país, la NASA y los sistemas de defensa pensaron mucho pues, en qué pasa si un astronauta se nos enferma y hay que hacer una operación en un lugar remoto. Entonces, esas fueron ciertas cosas que inicialmente se trató de hacer equipos para, mediante una consola, esa consola pudiera dirigir ciertos movimientos sin tener que estar el cirujano al lado de la cama del paciente o haciéndolo directamente. Ha evolucionado porque la laparoscopía vino en los finales de los años 80 a revolucionar la cirugía en donde, en vez de hacer cortadas grandes para cirugías, se hacen unas cortadas muy pequeñas, que la gente a veces los llama laser o láser, que no es necesariamente con láser, pero en donde se hacen realmente orificios muy pequeños, la cirugía es mínimamente invasiva. Sin embargo, esta cirugía, a pesar de la evolución de los instrumentos, tenía ciertas limitaciones, porque uno está operando con instrumentos que son rectos y la posibilidad de maniobrar estos instrumentos no es la mejor. Es aquí en donde la cirugía robótica evolucionó desde los principios de los años 2000, en hacer una máquina en donde el cirujano pudiera tener una mejor destreza para hacer puntas, una mejor visualización en tres dimensiones dentro del paciente. Y ha estado tratando de reemplazar a la cirugía laparoscópica convencional. El mercado actualmente en el mundo lo tiene solamente una compañía, pero hay muchas otras compañías que están tratando de entrar en el mercado. Es la compañía Intuit, donde tiene el robot Da Vinci, que le llaman, y ha llegado varios upgrades, ¿no? Mejoras de robots, y se está usando cada vez un poquito más y más en las diferentes especialidades de cirugía. Por lo menos los ginecólogos y los urólogos fueron los primeros que empezaron a usarla, y ahora pues nosotros los cirujanos generales estamos empezando a usarla muchísimo más. Aquí puedes conectar como en materia, uno hace las incisiones pequeñitas, pones los brazos del robot dentro y los instrumentos, y tú estás en una consola manejando todo eso con tus deditos y la articulación, la destreza para hacer los procedimientos es muchísimo mejor y la visualización también es mejor que la cirugía convencional.
Doctor, ¿cuál es la razón fundamental para que usted se decidiera por cirugía robótica frente a los métodos tradicionales de cirugía?
Bueno, esa es una gran pregunta y hoy en día muchos de mis colegas cirujanos, especialmente en cirugía general, no se han unido pues, a estar en la cirugía robótica. Primero que todo, el robot es algo bien costoso para los hospitales. Es por lo menos un costo, una inversión de más de $1,000,000. Pero mi intención siempre cuando yo estuve trabajando en Connecticut por 20 años y me mudé aquí a Texas hace 8 años, ya desde ese tiempo, hace más de 8 años, quería empezar a hacerlo porque yo veía que esto iba a ser el futuro de la cirugía. Y es como quien dice, si no te montas en el tren, te va a dejar. Entonces yo quería estar montado en el tren para empezar y yo mismo poder comprobar o refutar si esta cirugía era mejor que la convencional en ciertos procedimientos. Como ustedes saben, nosotros en medicina está la evidencia basada, en la medicina basada en la evidencia, y eso es lo que nosotros utilizamos para realmente decir cuándo un procedimiento es el indicado, el procedimiento que hay que seguir, porque hay bastante información de que es el mejor. Hoy en día la cirugía robótica no se ha comprobado que sea mejor en todos los procedimientos. Sin embargo, hay muchos en donde se ha visto que es igual o mejor, ya sea en cómo el paciente se recupera, en la facilidad de hacer la operación, en menos complicaciones. Ya bastante evidencia, bastantes trabajos en donde están presentando ese tipo de cosas. Aunque aún yo tengo que reconocer que son pocos o no son muchos los procedimientos en donde hay una clara evidencia que el robot es mejor que la cirugía convencional laparoscópica. Entonces es por eso que yo me decidí, porque digo, yo no quiero quedarme atrás para después que ya se diga después de tantos años que ya eso es lo mejor, entonces voy a tener que aprender. Así que desde hace 8 años, desde que vine aquí a Texas, he hecho y he tratado de hacer cada día más y más, y estoy ya convenciéndome de muchos procedimientos en donde cuando un paciente viene con una enfermedad, yo le digo, el robot es lo mejor para hacerlo a usted.
Doctor, ¿cuáles son los procedimientos más comunes que se realizan actualmente con cirugía robótica y sus principales beneficios?
Ok, en cirugía en general vamos a hablar, porque en cirugía por lo menos urológica, el cáncer de la próstata es, nosotros le llamamos, por el robot es el estándar, es lo que se compara todo, es lo mejor. Si tú tienes un cáncer de próstata, búscate ya a un cirujano que lo haga robóticamente. En cirugía general, que es mi campo, por lo menos yo lo estoy usando en lo que es cirugía de hernias, hernias inguinales, hernias ventrales, hernias después de una operación. Y cada vez me estoy dando cuenta que la recuperación, la facilidad para hacer esto y el confort del paciente es mucho mejor. Para mí, siempre y cuando no sea una hernia gigantesca, el robot es el procedimiento a seguir. Para otras cosas que la usamos son para la cirugía que le llamamos del tracto gastrointestinal alto. Cuando hay cirugías de reflujo, cirugías de hernias del hiato diafragmático, el robot indiscutiblemente es muchísimo mejor que la cirugía laparoscópica convencional. Otras cirugías donde se está viendo que hay una mejor visualización es en la cirugía de colon, del intestino grueso. Y ya sea para cáncer o ya sea para cosas benignas, se está probando que la cirugía robótica es por lo menos tan buena como la cirugía convencional. No diría que es mejor todavía, pero se pueden hacer muchísimas cosas más con la cirugía robótica en cuanto a lo que es las suturas y ese tipo de cosas que son necesarias en este tipo de operaciones. Yo hago cirugía robótica en la vesícula, que es una de las cirugías más comunes que hago, pero ahora mismo no hay ninguna documentación que nos diga que la cirugía robótica es mejor que la cirugía laparoscópica convencional para la cirugía de vesícula, pero la hacemos para tratar de tener más experiencia en el robot y hacer otros procedimientos mucho más fácil.
Doctor, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas, si existen, de la tecnología actual de cuarta generación del Da Vinci?
Bueno, las ventajas definitivamente es que es la visualización. Uno está viendo el campo en 3 dimensiones, en donde la mayoría de los equipos de laparoscopía convencional solamente te lo dan en 2 dimensiones. Y eso es un problemita. Hoy casualmente estábamos haciendo una cirugía de estas de pérdida de peso con la cirugía convencional y cuando uno tiene que poner unas suturas, no sabes bien la dirección que está en la aguja porque no sabes si está hacia adelante o hacia atrás porque lo estás viendo en 2 dimensiones. Cuando uno lo hace con el robot, eso definitivamente que no tienes problema. Es como si lo estuvieras viendo sin ningún tipo de lente porque es de una manera tridimensional. Entonces, la visualización es mucho más. Las otras ventajas que asume el robot es que para el cirujano que tiene muchas operaciones, por lo menos uno hace la operación sentado. Uno hace la operación mucho más cómodo. Entonces, dicen que puede ser que ergonómicamente es mejor que lo que es cierto, pero eso puede causar menos problemas a largo plazo. Una de las causas de retiro de cirujanos es porque hay artritis o hay dolores por estar parado en cirugía por todo el día, 4, 6, 8 horas. Entonces, esa es una de las ventajas. Para el paciente, la ventaja es que algunos procedimientos hacen es que se pueden hacer más fácilmente y con menos complicaciones. Eso todavía es lo que en cirugía en general no está completamente probado. Las desventajas, definitivamente, como todas las cosas nuevas, toma cierto número de procedimientos para que el cirujano se sienta, pues esté ya ducho y se sienta confortable haciendo ciertos de estos procedimientos. Y cada diferente procedimiento tiene un número que se requiere, pero eso todo es personal, por lo menos para decirte un ejemplo. Para hacer una cirugía de vesícula, por lo menos tienes que hacer unas 5 a 10 con el robot para ya estar sintiéndote bien. Y otros procedimientos más complejos es un poquito más. La desventaja, definitivamente la gran mayor desventaja, es la inversión del equipo para los hospitales, que son, los robots ahora están costando más de 1 o 2 millones de dólares. Sin embargo, como los instrumentos que se usan son reusables a largo plazo, y ahí eso es donde hay, los números son números, ¿no? Cualquiera los puede poner a la manera que le conviene. La gente que está apoyando el robot dice que si tú cuentas y a largo plazo lo que estás usando, eso te va a disminuir el costo. Pero definitivamente que la inversión inicial es mucho mayor. Y es por eso el hecho de que algunos hospitales son un poquito reacios a hacer. Y la ventaja que tiene también para los, ahora mismo en la tipo de información que tenemos, todo mundo tiene a su mano la información y real o irreal para el mercadeo, el robot, todo el mundo quiere, yo quiero que me hagan la mía con robot, ellos no saben qué es lo que es, pero como es lo último, ese cirujano hace cirugía robótica, ese queremos hacerlo porque ese debe ser mejor que el que no hace, lo que no es así, pero este es parte de la naturaleza humana, ¿no? Que siempre estamos tratando de buscar lo último sin saber mucho, y ahí es donde está el doctor que tiene que ser honesto y decirle, mira, para este procedimiento, esa no es la mejor manera, pero para este otro sí. Ahora, como cirujano, para mí es una satisfacción poder ofrecerle a mis pacientes cuando están pidiendo algo, porque si tú no lo estás haciendo, pues no puedes ofrecerle. Y esas son las ventajas y desventajas.
Doctor, ¿cuáles cree usted que son las principales dificultades para la masificación de la cirugía robótica y qué se está haciendo frente a esta situación?
Lo más importante, creo que para la cirugía robótica, y la compañía lo sabe, es la producción de evidencia médica de que hay una ventaja de hacer los procedimientos que estamos haciendo con una cirugía robótica en vez de la cirugía laparoscópica convencional. O sea, los resultados tienen que ser mejores, tienen que haber menos complicaciones, y pues están trabajando en ese tipo de cosas. Como en la cirugía de la próstata, la cirugía de la próstata ya se ha visto que el tipo de complicaciones en cuanto a erecciones, que es importante para todos los hombres, es muchísimo menos con la cirugía robótica porque ves mucho mejor, ¿okay? Lo mismo con el sangrado. Para varias operaciones de los ginecólogos, en donde ellos tienen que usar mucho las suturas, también lo he visto que es mucho mejor. Entonces, si tú ves el mercado en ese tipo de especialidades, la cirugía robótica está creciendo mucho más rápido. Y es más, un urólogo que se gradúa hoy en día no va a ir a un hospital donde no tenga un robot, por lo menos uno. Ese es lo que se está haciendo ahora mismo. Yo tengo personas aquí, cirujanos que tengo aquí, que son ya cirujanos con varios años de estar haciendo. Dice, ¿para qué voy a hacer eso si yo lo que estoy haciendo me va bien? Entonces, el cirujano es a veces un poquito reacio al cambio. Y el médico, son personas muy que se han educado de cierta manera y quieren seguir haciendo las cosas que está bien, de una manera. Por lo menos, creo que es importante. Siempre le decía a mis estudiantes y residentes cuando lo tenía, uno tiene que tener una mente abierta, porque a pesar de que yo tengo muchos años de estar trabajando, si hay una cosa que escucho que tiene sentido, digo, vamos a tratarla para ver, o vamos a leer sobre eso para ver si puedo incorporarla. Y todavía estoy haciendo cambios a estas alturas, porque no creo que todos, especialmente el cirujano, piensa que lo que le hace es lo mejor y lo que hace el otro no es tan bueno. Pero esa yo creo que es la masificación de la información científica. Es lo que tenemos que hacer, más estudios, más producciones para que entonces sea, por lo menos uno pueda ir a los administradores y decirle, mira, esta cirugía es mejor para el paciente, tiene menos complicaciones y te puede ahorrar plata. Así que ten un poquito de visión y gástate el millón de dólares o los 2 millones de dólares de inversión porque a largo plazo vas a estar mejor.
Doctor Barba, en el marco de la medicina basada en evidencias, ¿cuál ha sido la reacción y cómo han recibido las diferentes sociedades científicas la cirugía robótica? ¿Han sido reticentes a ella?
Yo creo que la reticencia, por lo menos te estoy hablando del Colegio Americano de Cirujanos, que es la asociación más grande de cirujanos que envuelve a todo tipo de cirujanos. Hasta hace unos años había una pugna en donde muchos, especialmente los cirujanos ya de experiencia, de maduros, decían que esto era una cosa que estaba empujando el comercio. Lo que es cierto, el comercio está haciendo porque ellos quieren ganar plata, pero ya esto se ha establecido que la cirugía robótica está aquí para quedarse. No se va a ir para ningún lado. No va a ser como otras cosas que hemos visto, tecnología, entrar y salir por ahí mismo. La cirugía robótica va a entrar, porque también estamos en la infancia de la cirugía robótica. Están desarrollándose instrumentos nuevos para tener un tipo de habilidad para hacer cosas que no se pueden hacer hoy en día. Hemos visto el prototipo de cómo hacer el tipo de cosas. Quieren poner hasta una mano robótica dentro del paciente para agarrar y tocar cosas que eso no se puede hacer con los equipos convencionales. O sea que eso está aquí para quedarse. En ciertos procedimientos en ciencias de especialidades, está más probado y mucho más aceptado y es el estándar ya en ciertas cosas. Pero no podemos decir lo que es en todo. Ahora, cuando te ponen a ti las curvas de cómo se está usando, lo que tú ves es que las diferentes especialidades lo están empezando a usar más, más, más y más. ¿Okay? Ahora, claro, están experimentando cosas que ni siquiera no tienen ventaja, por lo menos operarte la tiroides con un robot. Digo, ahí no hay nada que hacer cuando se hace tan bonito y tan bien con una incisión muy pequeña. Entonces, a veces eso están tratando de buscar a ver si hay ciertas cosas, ¿no? Para ver si puede hacer. Pero, como te digo, todavía todo eso está en la infancia, todo está en la investigación, pero ya esto definitivamente es una tecnología que está aquí para quedarse.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Doctor Barba, ¿cuál es el estado actual del desarrollo de la cirugía robótica en América Latina?
Muy buena pregunta. No te puedo contestar en todos los países. Yo soy panameño. Para decirte, sí. Panamá tiene 4 millones de personas y en Panamá hasta hace muy poco había solamente un robot en un hospital privado. Los hospitales privados, el acceso que tiene la población, quizás ni siquiera el 10%, porque los seguros privados no son tan usados como en Estados Unidos. Y Panamá es un país que económicamente está mucho mejor que los países centroamericanos y que muchos países de la América Latina en cuanto económicamente. Así que te puedes imaginar, yo creo que la cirugía robótica está en su infancia en los países de América Latina. Sé que se hace, sé que hay doctores que hacen, porque conozco de varios, no solamente en Panamá, pero en otros países de América Latina. Pero por lo menos aquí yo vivo en una comunidad que tiene, de los pueblos, pues, que estoy yo, en donde hay 1.5 millones de habitantes. Y ese 1.5 millones de habitantes, creo que por lo menos hay un total de 10 robots. Entonces, tú ves que eso es, algunos hospitales tienen 2, están comprando un tercero y cosas como esas. En los hospitales donde yo trabajo, uno tiene 2 y otro tiene 1 y el otro tiene 1. O sea que tenemos en 2 hospitales, hay 3 hospitales, 4, 5. Entonces, son muchos, yo creo que son más de 10 ya de los que hay aquí para una comunidad, por lo menos que tiene una cuarta parte del país de donde yo soy. Y bueno, eso es algo que no es nuevo. Desde que yo vine aquí a Estados Unidos, porque yo me entrené en Panamá, yo veía que todas las cosas en este país hay una abundancia de cosas, y yo me entrené en Canadá, y cuando por lo menos en otras cosas, por lo menos una resonancia magnética, yo terminé mi entrenamiento en los años 90 en Canadá, en Montreal, solamente había una resonancia magnética para todo Montreal. Cuando yo terminé eso, cuando fui a la Universidad de Pensilvania a hacer mi subespecialidad, en el hospital donde me estaba especializando habían 3 aparatos de resonancia magnética. Entonces, siempre es un país con mucha más abundancia en ese tipo de recursos. Y nosotros siempre estaremos un poquito atrasados en eso. Pero yo creo que ya se están viendo las ventajas y los países están haciendo los esfuerzos para invertir.
Doctor, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de la cirugía robótica? Creo que uno de los grandes temores, digamos, en términos generales, sería que pudiera en algún punto como quitarle el trabajo a los cirujanos, pero pues de acuerdo a su respuesta anterior, eso sería prácticamente Imposible. Entonces, ¿cuál es ese futuro de la cirugía robótica?
No, yo creo que el futuro es, yo no le veo así un límite, porque entre mejor la tecnología se está desarrollando más fácilmente, yo, las cosas se están volviendo a ser menos y menos invasivas. No sé si te acuerdas del programa este de Star Trek, que te venía y te veían todo y te examinaban con una cuestión de pie a cabeza y te decían todo el diagnóstico. La inteligencia artificial, ya están viniendo programas en donde tú vienes al paciente, le das los síntomas, las cosas, y te dice esto es lo que tiene el paciente. Entonces, yo creo que todo eso es una evolución. ¿Qué nos íbamos a imaginar hacer lo que estamos haciendo ahora con este podcast? De estar hablando en un Zoom y estas cuestiones hace 15 años. No existía. Yo todavía me recuerdo cuando empecé a trabajar como cirujano que tenía que parar con un beeper a hablar por un teléfono de monedas para poder comunicarme. Entonces, las cosas están avanzando demasiado. ¿Que no vamos a quedar sin trabajo? Bueno, para mí, a mi edad, no creo que eso me preocupe, pero en el futuro uno se va a adaptar, porque necesitamos personas para que apliquen los conocimientos, necesitamos personas para que usen cierto tipo de cosas. Pero en cuanto a tu pregunta sobre las perspectivas del futuro, yo creo que son, que ese, como dicen aquí, es muy, Estados Unidos, como dice el gringo, muy exciting, ¿no? Estoy deseoso, es una cosa que para las personas que les gusta este tipo de cosas, de ver hasta dónde puede ser, para los que están produciendo todas estas cosas, para aquellos médicos en donde les gusta que la tecnología que avance, ahora la biotecnología médica es tan importante, son momentos muy excitantes porque estamos avanzando a pasos mucho más rápidos que el siglo pasado. En el siglo pasado, a mediados del siglo, fue cuando se creó la anestesia y el antibiótico. Fíjate ahora lo que estamos haciendo hoy en día con las tomografías y todo esto. ¿Y que lo va a hacer todo? No. Tú siempre vas a necesitar, yo creo, una mente humana para que escoja, elija qué tipo de medicina, qué tipo de aparato, qué tipo de robot vas a usar, ¿ok? Estamos muy lejos de que los robots van a dominar nuestro mundo, pero quién sabe, algún día quizás sí.
Doctor Barba, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan interesante en la medicina actual. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
A la orden, pues saludos pues a toda tu audiencia y por lo menos siempre quedaré dispuesto a cualquier participación o pregunta sobre el tema. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.